de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Las celdas acogen 6 mujeres y cada habitáculo está provisto de servicios sanitarios, una pequeña cocina y televisión. Cuando las detenidas se enteraron de que el Papa pasaría una hora con ellas, limpiaron todo como hormiguitas hacendosas, pusieron jarrones de flores y colocaron en la entrada de la capilla una gran pancarta de bienvenida en la que habían escrito: Pedro, también de estas piedras está hecha tu iglesia. Una frase que era toda una reflexión. Antes de embarcarse, Juan Pablo II miró la espléndida Basílica del Redentor, obra maestra de Andrea Palladio, sinfonía de mármoles y piedras. Seguramente en ese instante recordó esas otras piedras olvidadas que acababa de dejar y con las que también se edifica la iglesia. Y va a ser nuestra invitada hoy en De Uno en Uno quien contextualice estas palabras, este texto. Es Paloma Gómez Borrero, bienvenida.
Muy buenos días, buenas tardes, no sé ya, estoy hecha un lío.
Es que vaya viaje que te estás pegando.
Estoy, sí.
Estás con jet lag y con...
Sí,
y
estoy
con
de lo todo. Sí, estaba mientras lo leías, que lo has leído tan precioso. Me estaba acordando de ese viaje de Juan Pablo II a la cárcel de mujeres en Venecia. Y fue... precioso, porque todas las detenidas pues estaban queriendo hablar con el Papa, contarle sus problemas. Es una cárcel modelo donde las mujeres que son madres, si quieren, hasta que el niño tiene 6 años, puede estar con ellas en la cárcel. Y muchas no quieren que estén sus hijos con ellas precisamente para que no vean lo que es una cárcel. Pero sienten esa falta de tener el hijo, viven con los dibujos que les mandan, lo que les escriben, se los enseñaron al Papa, le hablaron, le contaron sus muchos problemas, sus muchas desgracias y penas, y ese letrero a la entrada de la cárcel era impactante porque era decirle, también nosotros formamos la iglesia, ¿no? Y yo creo por eso al embarcarse otra vez en la góndola y dejar la cárcel de la Giudecca y vio aquella basílica tan preciosa como es, yo creo que se recordó de esas piedras olvidadas.
Muchos recuerdos, también anécdotas, porque también hay en estas páginas
hay
tiempo
algunas
para
divertidas
el humor,
también, ¿sí? Sí.
Juan Pablo II, recuerdos de la vida de un santo. Un libro, yo creo, lleno de afecto y de admiración, Paloma.
Sí, he volcado en ello todo el cariño y toda la admiración que he tenido siempre por Juan Pablo II, que iba creciendo según pasaban los años. Primero fue un papa joven que me tocó para Televisión Española transmitir la fumata, encontrarnos un papa joven, joven, era el más joven en siglos, y verle además tan atlético, tan fuerte. Era un montañero polaco que sale al balcón de la logia de San Pedro, ¿no?
Y luego también le viste en sus
últimos
días. Y luego
le vi de caer con el Parkinson inexorable que estaba acabando con él. El atentado que fue para él, pues yo creo que empezó ese declive
físico.
Y verle que ya no podía hablar. Y verle tener también ese privilegio de en la sala clementina, cuando pusieron su cadáver,
velarme,
antes de bajarlo a la basílica, poder estar estar tan cerca de él, viéndole que nos había dejado ya para siempre. Y ahora poderle ver ya santo.
Tú decías, además, siempre has dicho que para ti era santo. O sea, vamos, sí, que tenías clara su santidad.
Aquel coro del día del funeral, que fue impresionante porque había miles y miles de personas por todos los alrededores de la plaza abarrotada, la vía de la conciliación también, y levantarse a ese grito de santo súbito, santo ya, que empezaron a gritar la gente y se iba, era como una cadena que se iba formando y un coro único. Fue algo verdaderamente impresionante. Ese santo súbito ha sido súbito, porque 9 años después le proclama a Papa Francisco santo.
Que es muy poquito tiempo, no es habitual
en tan poco
tiempo.
Muy poco tiempo. Ya hubo permiso especial del Papa Benedicto para que se pudiera empezar el proceso de beatificación antes de transcurrir los 5 años de la muerte. Eso fue un permiso que lo otorgó el Papa Benedicto, como Juan Pablo II había otorgado lo mismo para Madre Teresa de Calcuta. O sea, no esperar los 5 años después de la muerte. Pero es que ha sido rapidísimo, porque el problema es que si hay un milagro y la comisión médica, la comisión teológica y la comisión de cardenales de la causa de los santos lo declara que puede ser un milagro, y lo estudian y lo deciden, pues el camino ya está muy rápido.
Claro, porque no todo el mundo, no todos lo sabemos, pero hay que reunir, digamos, unos requisitos, hay que cumplir un
proceso.
Son
largos y muy, muy estrictos.
¿Cuáles son esos requisitos para llegar a la santificación, a la canonización?
Primero la beatificación, salvo que sean mártires y que se demuestre que han muerto por la fe. Entonces, para la beatificación no se necesita el milagro, puesto que ya es dar la vida por la fe. Pero si no es un mártir, primero se empieza el proceso diocesano en la diócesis donde ha muerto. Después se pasa a la causa de los santos, que es como si dijéramos el ministerio para las causas de los santos, donde empiezan a leerse los testimonios, se hace un proceso leyendo todos los escritos, en fin, se analiza la vida, pero con lupa, de la persona a la que se le está llevando el proceso. Después se necesita un milagro que tiene que ser inexplicable para la ciencia, inmediato y duradero. Entonces la comisión médica tiene que estudiarlo, lo que presenta el postulador, que es el que lleva la causa, y lo decide. Basta que un solo médico no lo considere con esas tres características para que ese milagro no sirva. Y después de los médicos, la comisión teológica, luego la comisión de los cardenales, y luego el Papa lo decide y firma el decreto. Y para la canonización se necesita otro milagro después. Y volver otra vez la misma,
el mismo proceso. Caso de Juan Pablo II, esos dos milagros, indudablemente recordarás o sabrás cuáles
son. El primer milagro, el de la beatificación, fue una religiosa francesa de Lyon, que tenía un Parkinson en el último grado, no se levantaba ya de la cama, no podía ni siquiera escribir y, bueno, estaba malísima, estaba gravísima, al último del Parkinson. Y hicieron la novena pidiéndoselo al Papa, recién fallecido, y terminada la novena, se levanta, está estupenda, ha vuelto otra vez a su trabajo. Estaba en un, no sé si en un colegio o en un hospital, pero con niños, encargada de niños. Pues ya está con los niños, ya está estupenda. Vino a que la conociéramos los periodistas, estuvo hablando con nosotros, estuvo en la beatificación y la ves, y bueno, hasta parece más joven de la edad que tiene. Y el milagro que ha servido para la canonización es del de una señora de Costa Rica con un aneurisma cerebral, pero ya en coma, vamos, muriéndose, y sin irreversible además. Y está estupenda también.
Los dos milagros de Juan Pablo II para esa canonización, que se produce junto a la de Juan XXIII, paradójicamente, en el caso de Juan Pablo II, ya nos has explicado que es un proceso quizá más rápido, vamos, un proceso más rápido de lo que suele ser habitual, pero en el caso de Juan XXIII también hay una excepción, y es que solo tiene un milagro.
Exactamente, el milagro que ha servido para la beatificación. Y le ha dispensado Papa Francisco del milagro para su canonización. O sea, se canoniza Juan XXIII por una dispensa del Papa que ha querido, siendo un Papa que le llamaban todos el Papa bueno, su propia vida era un ejemplo de santidad, no ha tenido dudas para que el milagro sí es santo. El Papa hace lo que quiere.
Pero tú, ¿qué interpretación haces de esta doble canonización con dos papas de dos épocas diferentes?
A mí personalmente me hubiera gustado que cada uno hubiera tenido su día de canonización, su ceremonia tan, tan bonita, tan, tan, digamos, imponente, porque con toda la misa, con el coro de la Capilla Sixtina, el retrato arriba del Papa, o en el caso del nuevo santo, cuelgan del balcón de la logia, la gente que llega, O sea, es muy, muy bonita y muy imponente como ceremonia. Yo me hubiera gustado un domingo uno y otro domingo otro, pero Papa Francisco ha decidido que juntos.
Pero no puede ser también quizá por contentar a diferentes sectores de la Iglesia, porque bueno, tú tenías claro que Juan Pablo II era santo, pero también tiene sus detractores.
Tienen, por supuesto, y sobre todo la parte, digamos, que le achacan de que no, que no condenó, que no inmediatamente suspendió a Divinis, a, entre otros, al padre Maciel, de los legionarios de Cristo. Yo creo que no se enteró bien, estaba ya muy enfermo, no se lo creyó nunca. Él pensó, como en Polonia sucedió durante el tiempo del nazismo y del marxismo, que se quería denigrar a la Iglesia y atacar a los sacerdotes, acusándoles de las peores cosas, de espía, de pedófilos, de vida sexual, vamos, escandalosa. Se les trataba de atacar para atacar a la Iglesia. Entonces él tenía esa mentalidad, yo creo. Probablemente también ha habido intereses que no han dejado llegar a que lo supiera bien el Papa. Claro, pero él, por ejemplo, al cardenal de Viena lo destituyó y además fue durísimo con él cuando por pedofilia también.
En cambio, ¿crees que a Benedicto XVI se le está haciendo, se le ha hecho justicia a posteriori?
Benedicto XVI es un hombre, cuanto más tiempo pasa, más admirable. Admirable por coherencia, admirable por humildad, admirable por el valor que ha tenido de decir, no puedo, y aquí hay que hacer limpieza en la curia. Yo no tengo ni salud ahora, ni fuerzas físicas para emprender. Y antes de que un cesto, donde hay dos manzanas podridas y muchas, muchísimas buenísimas, pero si dejamos que estas dos podridas continúen, se pudrirá todo el cesto. Ha tenido el valor de tener una, digamos, una decisión histórica, porque ha sido histórica, con una humildad, porque primero ha denunciado lo que estaba pasando, pero luego ha reconocido, yo no tengo fuerzas para hacerlo, y hay que hacerlo. O sea, yo cada día que pasa admiro más a Benedicto XVI.
Decisiones históricas como la de renunciar, que en el caso de Juan Pablo II, ¿crees que quizá alargó demasiado
su pontificado? Esa es la forma de pensar. El Papa estaba convencido que tenía que seguir llevando la cruz. Lo dijo una vez, Cristo se podía haber bajado de la cruz y no se bajó. Y podía, bastaba con que hubiera querido, era Dios, hijo de Dios. Y entonces él cargó con esa cruz, sabiendo que muchos decían que era mejor que lo dejara, que renunciara como se podía, porque lo contempla el derecho canónico, como lo ha hecho Benedicto, ¿no? No lo hizo y prefirió que le vieran en el deterioro físico a una sociedad que lo que quiere es que haya gente guapa, joven, llena de vigor físico, que arrincona al enfermo mucho, que no quiere ver lo que no es bonito, lo que no es, digamos, espléndido. Le gusta la gente guapa, le gusta la gente sana, le gusta la... Me parece muy bien, pero el mundo está hecho de gente que sufre y de gente que tiene dolores y de gente que incluso físicamente te repele muchas veces. Esa es lo más mérito. El mérito es abrazar al que verdaderamente no te apetece hacerlo. Ahí está el mérito. Abrazar a un chico joven, a un niño, besar a un niño precioso, guapísimo, tenerlo en los brazos, eso no tiene mérito.
Benedicto XVI se tiene que enfrentar de alguna manera a la sombra mediática de Juan Pablo II, que sin duda estarás de acuerdo conmigo, ha sido uno de los líderes del siglo XX, o sea, uno de los personajes
además,
más carismáticos.
Que lo conocía muy bien, porque Benedicto ha sido, hasta ser elegido papa, fue la mano derecha de Juan Pablo II, era el cardenal prefecto, la cabeza más bien amueblada de la Iglesia, de una inteligencia por encima de lo normal. Es un grandísimo teólogo, un grandísimo escritor, un grande músico, un hombre de estudio, misántropo si quieres, que le viene el ser elegido papa, cuando él, su ilusión era irse a Alemania a seguir escribiendo, a seguir tocando el piano y a estar con su hermano, que eran los dos únicos de la familia que quedaban. Ese era lo que hubiera querido y se lo había pedido a Juan Pablo II, que le dejara volver a Alemania. Y el papa Juan Pablo le decía, no, es que le necesito. Y si necesita, estoy al servicio de la Iglesia y quien lo que mande el papa, como está ahora. Ahora el papa está el papa emérito está en el convento dentro del Vaticano y Papa Francisco, cada vez que le necesita y le consulta mucho, le encuentra siempre a su servicio.
Y el Papa Francisco, en cambio, vuelve a tener, indudablemente, la figura de Juan Pablo II es irrepetible, porque bueno, pues lo es, independientemente de que nadie sea mejor ni peor o lo haga mejor ni peor. Pero sí, el Papa Francisco vuelve a ser un papa mediático, sobre todo con los nuevos medios de comunicación.
Le vemos ahí
en las redes sociales. Sabe dar una imagen, sabe dar un titular.
La fuerza suya está en el pueblo. O sea, la fuerza del Papa Francisco está en esa fuerza de comunicación, que ese carisma, ese diálogo, que es muchas veces no solamente hecho de palabras, sino de gestos.
Y estamos viviendo un acercamiento de la Iglesia al pueblo.
Una manera de hablar muy entendible por todos, muy cercana, muy cálida. Eso ha llegado. O sea, es lo que él dijo, el pastor tiene que oler a oveja.
Pero detrás de todos esos gestos, ¿tú crees que hay un cambio real?
En doctrina nada, en lo que es no, el no de la Iglesia a muchas cosas seguirá siendo no, el sí sigue siendo sí, sí a la vida.
Para ti, ¿cuáles crees que son esos noes inamovibles por parte de la Iglesia católica?
El sí a la vida, con lo cual siempre es un no al aborto, no a la eutanasia, y así será, y no habrá, vamos, Papa Francisco ya lo ha dicho, el absoluta misericordia, los brazos abiertos para todos, el que se ha arrepentido de algo siempre encontrará perdón y siempre le tendrá las puertas abiertas. ¿Qué puede haber? Que esas puertas abiertas para gente, divorciados que se han vuelto a casar, pues es que hay casos que se estudian ya antes de Papa Francisco, porque hay verdaderamente casos muy, muy especiales. O sea, un matrimonio que ha durado poquísimo, que la ha maltratado, que se ha ido con otra. Esa mujer que quiere seguir estando en la Iglesia y está divorciada y ha encontrado el amor de su vida y tal. Hay mucha misericordia. Pero la misericordia que hoy te está diciendo Papa Francisco es la que ha escrito Juan Pablo II en la encíclica Rico en Misericordia, se llamaba el título. Deus vives in misericordia, Dios rico en misericordia, Dios rico en misericordia. Y es ese amor y esa caridad que también Benedicto escribe en Deus Caritas Est, otra de las encíclicas. Es Dios es amor, Dios es caridad. O sea, todo esto lo está, que lo dice mucho más fácil, que lo entiende, que habla con esa cadencia, porque hasta en italiano tiene la cadencia argentina, que es pues muy, muy cálida.
Bueno, el Papa Francisco también tiene sus particularidades, un papa americano y jesuita. Esto tampoco, en principio.
Es el primer papa jesuita.
No parecía probable.
Imposible. Y tampoco pensábamos nadie que sería Papa Francisco el papa por la edad. O sea, se hablaba de que un papa muy mayor, la Iglesia otra vez, porque eligen a Benedicto ya mayor también, 77 años me parece que también tenía. Y querían un papa más joven. Y sin embargo, llega Papa Francisco con 77 años, o sea, un papa mayor. Un papa de América Latina. Y eso es lógico. O sea, la Iglesia, la esperanza de la Iglesia, la fuerza de la Iglesia, hoy viene América. Europa es vieja ya. Europa ha dado tanto, tanto, tanto. Es como una persona muy, muy, muy mayor que ha enseñado a los niños, que ha enseñado todo, que ha dado su vida. Pero que ya está al final, ya es vieja, Europa es vieja. ¿Dónde viene la juventud? ¿Dónde viene la fuerza? ¿Dónde viene de ese que llaman el continente de la esperanza? Y de ahí viene ese papa.
Y Paloma, ¿el sacerdocio femenino seguirá también entre esas negativas inamovibles?
Yo, de momento, creo que sí.
Porque hasta Juan Pablo II, que fue un gran defensor de la mujer y del papel
pero
de la mujer en la sociedad...
Pero sobre el sacerdocio femenino, el papel de la mujer es importantísimo. Y además se ha metido de relieve
y reivindicó
en todo.
También el papel de la mujer en la historia.
Sí, sí. Y además es que, por ejemplo, Juan Pablo II, me parece que fue en la conferencia de Pekín, la delegación vaticana la encabezaba una mujer, la abogada Glendon. Esa es, y luego estaban los cardenales allí, los monseñores, pero la que lo encabezaba era una mujer. Hay mujeres con puestos en la iglesia muy importantes y muy valoradas. Ahora, sacerdote, no. Pero el Papa Juan Pablo ya lo dijo en la carta a la mujer. Y el primer apóstol, María Magdalena. ¿A quién se le aparece Cristo? A María Magdalena. ¿Con quiénes son las que demuestran en la agonía y en el Vía Crucis de Cristo valientes, fuertes y no le dejan en ningún momento? La mujer. Las mujeres, la Verónica. Se levanta ante todos y desafiando a todos que quieren matar a Cristo, ella le da pena y la ternura de un corazón femenino es la que le pone ese paño para quitarle el sudor y la sangre que le cubre la cara. Y es una mujer. Y al pie de la cruz hay tres mujeres. Y los apóstoles solo San Juan. Los otros han... Incluso uno le traiciona, Judas. Y otro le niega, Pedro. Y las mujeres están ahí. Y la mujer... Como dijo Juan Pablo II en esa carta a la mujer. Gracias a ti, mujer. Por el hecho solo de ser mujer.
Menuda voz femenina para cantar este Ave María,
sí, además,
Paloma.
La conozco mucho. Noa.
Es amiga tuya.
Sí, bueno, hemos estado ahora en Cracovia, que presentáramos un musical sobre la vida de Karol Wojtyła. No del Papa, sino de hasta que es Papa.
El hombre.
Y las seis canciones las ha compuesto Noa. Entonces fuimos a Cracovia juntas, tuvimos el mismo hotel, desayunamos. A mí me emocionaba primero la voz maravillosa que tiene y luego además como persona es divertidísima y muy, muy simpática. Y cada vez que me veía por los pasillos del hotel o íbamos a desayunar y estábamos juntas, me cantaba el Curucucú Paloma. Digo, ay, nunca me han cantado a mí tanto. Y nada menos que Noa, una gran, cantó para Juan Pablo II esta canción, que es un Ave María a su aire, a su modo, pensando que es una mujer israelí, no es hebrea, no es católica.
Bueno, otra característica de Juan Pablo II fue su aperturismo hacia otras religiones. Algunos también criticaron que él pisara un suelo de...
Una mezquita, en una sinagoga. La verdad es que tendió la mano a todas las religiones, sobre todo a las religiones que tienen un único Dios. Y diciendo que juntos los líderes religiosos pueden hacer un mundo de paz.
A little.
Paloma Gómez Borrero, emocionada con la voz de Noah.
Es que es una voz tan bonita, tan... Te pones los pelos de punta cuando la oyes cantar.
5 han sido los pontificados de los que has sido testigo y una renuncia.
Uf, sí, la verdad es que mi currículo tiene la muerte de Pablo VI con la elección de Juan Pablo I, la muerte de Juan Pablo I y la elección de Juan Pablo II, la muerte de Juan Pablo II y la elección de Benedicto, la renuncia de Benedicto y la elección de Francisco. No me puedo quejar. Y profesionalmente.
No, bueno, profesionalmente tienes muchos premios, reconocimientos, ahora hablaremos de todo ello, y además el título de ser, creo, la primera mujer corresponsal en el extranjero.
De Televisión Española, sí. Tanto que sí que cuando los primeros viajes del Papa Juan Pablo, yo no me presentaba como Paloma Gómez Borrero, yo decía Televisión Española, Santidad, y me llamabas a Televisión Española, luego ya, claro, a fuerza de verme también. Pues ya, y además yo le dije una vez, dijo, yo es que me llamaba Paloma luego, ¿no? Y yo decía, claro, se acuerda de mi nombre por aquello de la Paloma del Espíritu Santo.
Bueno, tú sin duda eres una experta en todos estos temas, pero empezaste siéndolo, quiero decir, cuando a ti te mandan por primera vez allí, ¿tú tenías alguna idea de cómo funcionaba todo esto?
No digo que no distinguiera un cardenal de un guardia suizo, hasta ahí no llegaba, pero vamos, poco más, ¿eh? Sabía. Y lo que pasa es que he encontrado siempre... Nunca he encontrado una pega por ser mujer, todo lo contrario. He encontrado muchísima ayuda en los compañeros, sobre todo en los vaticanistas italianos prestigiosos, Domenico del Río, al que yo en el libro le dedico un capítulo, Alceste Santini, por ejemplo, que era el vaticanista del diario del Partido Comunista, del Unità, que era un hombre de un respeto hacia la figura del Papa y respetuoso sin creer. Que él no era creyente, era agnóstico, pero era un hombre de una categoría humana y de una categoría intelectual y de un serio en su información, y me ha ayudado mucho. Yo he encontrado siempre muchas manos para ayudarme, y dentro del Vaticano he logrado entrevistas de cardenales, de monseñores que no hablan, porque he ido siempre con muchísimo respeto por el que tengo delante para entrevistarle. Ya fuera de que sea católico o no católico, o político o no político, a mí me da igual. A mí me interesa el ser humano como tal. Y el que se pone delante de mí para que permitirme que le entreviste, sabiendo que nosotros, los periodistas, podemos manipular la entrevista y manipular y hacer que diga cosas que luego él quizás no le gustaría que haber dicho, pero tenemos la habilidad. Para eso hay que tener la habilidad de saber hacer una entrevista, ¿no? Entonces yo le tengo el respeto de decirle, yo a este hombre le puedo hacer daño o a esta... Y no lo hago, pero voy a contar lo que veo. Ahora, si veo una cosa que no me parece bien, la cuento, ¿eh? O sea, no es que voy a decir, voy a hablar bien solo de esta persona. No, no. Si tiene un defecto, y ese defecto influirá en lo demás, yo tengo que sacarlo.
¿Y tú crees que en el Vaticano se guardan muchos secretos?
Yo creo que hay mucha discreción y mucha prudencia. Son dos... y que no les gusta dar entrevistas. Distinto a la política. El político, ministro, director general o lo que sea, vamos, está buscando el micrófono para contar su, su película.
Sí, claro, eso te iba a decir, pero luego los políticos tampoco les gusta que se les
pero
pregunte
no quieren
todo,
que todo,
claro,
se pregunte.
Ellos quieren lanzar su mensaje.
Exacto, pero en el Vaticano dejan que el mensaje lo diga el Papa con documentos o con escritos, pero los, digamos, los ministros, entre comillas, los prefectos de los dicasterios, que son los ministros o los monseñores que trabajan, no quieren que hacer entrevistas, no les interesa salir en la tele ni en la radio, ellos van a lo suyo. Y esos muros pues parecen siempre más impermeables. Ahora hay muchísimo más apertura, porque se han dado cuenta de que si no informan, pues no informaremos tampoco nosotros.
Bueno, ¿tú crees que en algún momento la Iglesia ha estado en un momento delicado? La Iglesia es eterna, vamos, podría llegar a peligrar porque ha tenido momentos más bajos con respecto a ese calado en el pueblo.
¿Eh?
Claro, y ahora estamos viviendo un momento, como tú dices, aperturista, tal vez por ese interés de nuevo de llegar a las masas.
Y también porque yo creo que el mundo hoy necesita creer en algo y necesita tener una roca en la que apoyarse. Y la religión yo creo que es muy importante para el ser humano. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Siempre se ha creído en algo con muchísima fuerza.
Pero Paloma,
los animistas pues creen en el sol o en la luna.
Pero estarás
o en
de
la
acuerdo
tierra.
Conmigo en que un mal uso puede también conducir a situaciones dramáticas. O sea, en nombre de la religión históricamente
se han hecho
atrocidades.
Se han cometido pecados gordísimos. Y el Papa Juan Pablo pidió perdón precisamente por los pecados de la Iglesia. No tuvo ningún, a lo largo de los siglos, y entre los que pidió perdón fue por lo que se había hecho al pueblo judío a lo largo de muchos, muchos siglos. Y fue a Jerusalén y al Muro de las Lamentaciones, donde volvió a pedir perdón. Ese pedir perdón escrito lo metió en una de las ranuras del muro del templo. Allí fue con su bastón porque ya no podía ni caminar bien, pero él quiso ir al pueblo judío a rendirle un homenaje y decirle: somos hermanos y sois los hermanos mayores. Entró en la sinagoga de Roma para decirlo también. Fue a Jerusalén y estuvo con ellos. Y hizo un homenaje en el mausoleo de Yad Vashem, que es el mausoleo del Holocausto, y decir ese crimen contra el hombre, cometido por el hombre, que nunca vuelva a ocurrir. Y esos campos de exterminio los llamó Gólgotas contemporáneos.
Si antes escuchábamos la voz maravillosa de Noah, ahora la de Plácido Domingo.
Y una persona tan adorable y tan tierno y tan entrañable como Plácido Domingo, grande, grande maestro. Y además que tuvo un gran cariño por Juan Pablo II, y como tiene mucho cariño por México, porque aunque él no ha nacido en México, pero su mujer es mexicana y él siente un gran amor por todo México. Y entonces cuando los viajes del Papa, sobre todo el primero y parece que también en el último, porque en el primero fue el primer viaje a México, él cantó en la misa para el Papa. Y en el último, que fue la beatificación de Juan Diego, al que se le aparece la Virgen y en la tilma, ¿no? Y está su retrato, el indígena Juan Diego, que fue
la Virgen
muy bonita,
de Guadalupe.
La Virgen de Guadalupe. Como decía Papa Juan Papa Juan Pablo, decía, yo soy guadalupano también. Y Plácido es muy guadalupano también, y entonces quiso cantar también en ese momento. Plácido ha hecho un disco precioso en el que canta hasta poemas de Juan Pablo II, Carol Wojtyła. Y siempre ha estado muy cercano al Papa.
Paloma Gómez Borrero, estamos hablando mucho de la figura de Juan Pablo II por este libro, Recuerdos de la vida de un santo. Yo no me voy a resistir a hacerte también alguna pregunta personal, porque lógicamente la invitada es Paloma Gómez Borrero y tienes una trayectoria personal y profesional. Pasábamos antes de puntillas, por ejemplo, por el tema de los premios, los méritos, esa orden, por ejemplo, por poner un ejemplo, de Isabel la Católica concedida.
Eso la concedió el rey, gracias.
Por el rey, también premio de la mano, reconocimiento, dama de la Orden de San Gregorio Magno, de la mano del propio Juan Pablo II, sí. Pero de ese palmarés que podríamos acabar el programa recordando esos reconocimientos, ¿tú con cuál te quedas para ti en tu trayectoria?
Esos dos que has dicho.
¿Sí?
Esos dos que has dicho. Y luego me gustó muchísimo el de la profesionalidad, porque me lo concedieron por cómo había cubierto el asesinato, bueno, el secuestro y el asesinato de Aldo Moro. Y ese mismo año, bueno, no sé si fue al siguiente, pero vamos, lo unieron a la muerte de Pablo VI y el cónclave de la elección de Juan Pablo I. Entonces fueron dos momentos en Italia verdaderamente importantísimos, distintos, uno muy político, como fue lo de Aldo Moro, y otro muy vaticano, o sea, los dos estados que me concedían un premio por cómo había cubierto dos acontecimientos pues realmente importantes, históricos. Entonces ese premio para mí tiene las dos vertientes, porque yo me ha marcado mucho el Vaticano, pero yo he informado de Italia y he hecho moda, he hecho cine, informativamente.
Es más fácil preguntarte qué no has hecho.
Pues sí, yo creo que he hecho de todo, porque hasta una vez haciendo una entrevista a Marcello Mastroianni y al director Luciano Emmer, pues los dos decidieron que yo me quedara en la película y me vistieron de enfermera, porque era una película en un hospital de San Camilo de Roma, y me vistieron de enfermera y me hicieron hacer un papelito y dije, bueno, no sé, dos frases.
Tenías frase, bueno, y todo, oye, pues eso
yo
sí.
Debuté con Marcello Mastroianni, que no es poco, ¿no? Sí, no, he montado el globo, he hecho todo. Hice un... ¿Cómo se llaman estos? Estos que están con el aire...
¿Un globo aerostático?
Hay esos grandísimos que parecen...
¿Un zeppelin?
Un zeppelin. Estuve en un zeppelin para hacer un reportaje. Yo pensé que era enorme y luego era chiquitito el sitio donde estábamos nosotros. Y me hice Roma desde el zeppelin. Y no sabes qué emoción es verte.
Personajes que has conocido.
Y personajes muchísimos. Muchos extranjeros, sí. Mi primera entrevista fue a Somerset Maugham, el escritor, que luego me invitó a su casa, que vivía en la Costa Azul. Pero entrevistaba a Dalí. Tengo un dibujo hecho por Dalí que me lo regaló. Y es una paloma con en el pico tiene una rama de laurel o de... Sí, una rama de olivo tiene.
¿Olivo?
De olivo, sí. Y esta es, dice, a paloma, escrito por Dalí, a paloma de Dalí con el año y el dibujo hecho de la paloma con el ramo de olivo. Y lo tengo, bueno, no lo dejo
como
a nadie.
Un tesoro,
vamos. Tengo un Dalí en mi casa para mí, además.
¿En tu casa de Roma?
De Roma,
vives
sí.
En Roma.
Sí, sí, no. Y Alberti me escribió por su puño y letra una poesía de San Pedro, que es a San Pedro en la estatua de bronce que está dentro del Vaticano, y que empieza diciendo: Señor, soy San Pedro aquí sentado, en bronce inmortalizado. Y luego termina diciendo, después de una larga poesía, termina diciendo: Señor, déjame ser pescador, déjame bajar al río, que es lo mío.
¿Y tienes el corazón un poco dividido entre España e Italia o ya te has hecho italiana puesto que tu familia son...
Yo diría que, como dice Alejandro Sanz, tengo el corazón partido, ¿no? Pero yo me siento que España es mi España. O sea, Italia la quiero muchísimo, mis hijos son italianos, pero la gran alegría que me han dado mis hijos es que uno se ha casado con una española, el otro ha querido también tener la nacionalidad española. El tercero habla español solamente, muy bien.
Según han ido pasando generaciones, han ido haciéndose más italianos. Y hablando de detalles de Juan Pablo II, al menos a una de tus nietas la bautizó.
Sí, a la tercera de mi hijo mayor, a Caterina. Caterina la bautizó en la Sistina Juan Pablo II, haciéndome otro regalo. Caterina tiene una diferencia de 8 años con los hermanos, con el hermano mayor. Y quiso también que las dos mayores estuvieran presentes en la ceremonia y fueron los que llevaron las ofrendas en la misa. Entonces, Alberto y Laura llevaban las ofrendas de la misa y Caterina fue la bautizada. Y fue pues muy entrañable, muy bonito. Y a mí me dejaron que leyera la oración pidiendo por el Papa. Que el Papa me quedó mirando porque cuando yo salía a leer, le recordé la voz seguramente, ¿no? Y miró como diciendo, también aquí.
Bueno, la verdad es que Juan Pablo II, en ese sentido, debía ser un hombre muy detallista. Tú narras en las páginas de Recuerdos de la Vida de un Santo también un episodio con una pareja que él casó.
Sí, bueno, eso fue también muy bonito porque él fue a visitar... El nacimiento que ponen los barrenderos de San Pedro, que es un nacimiento muy bonito y de los que se va a visitar en Navidad. Y al volver de la iglesia del Gesù, el 31 de diciembre, pues se paró en este lugar que es el depósito de los utensilios de limpieza que ellos ponen ahí el nacimiento. Estaban con las familias, todos los barrenderos del barrio, tan contentos recibiendo al Papa. Y estaba el que había puesto el nacimiento y además que era el barrendero jefe, Giuseppe Gianni, y estaba con su familia. Y estaba la hija, esto era diciembre, y se casaba la chica en febrero, y no sabe ella ni siquiera cómo tuvo el valor de al ver al Papa y saludarle, le dijo: Santidad, este es mi novio, le presenta al novio, y nos vamos a casar en febrero, cuánto nos gustaría que nos bendijera el matrimonio. Pero ella pensó, pues a lo mejor ahora nos bendice o nos manda un papelito con la bendición, y le dice el Papa.
Algo testimonial.
Sí, y dice el Papa, hable con los monseñores encargados para preparar los papeles. Y se encuentra con que es el Papa el que la casa en la Capilla Paulina, donde están los dos últimos frescos de Miguel Ángel, bueno, no te digo cómo es la capilla paulina, es de donde sale la procesión para ir a la Sistina cuando hay un cónclave. O sea, una capilla que te mueres dentro del Palacio Apostólico. Y allí salió Rosana, vestida de novia, todas las televisiones del mundo.
Tú cubriste también esta
Yo lo cubrí para Televisión Española y es muy gracioso porque, claro, cuando uno que pasaba por la Plaza de San Pedro...
¿Qué pasa?
...ve toda la cantidad de cámaras de televisión, de radios, de periodistas que hay allí a la espera y dice, ¿qué están ustedes esperando? Ya se creería, pues viene un jefe de Estado, un rey, alguien. Digo, no, estamos esperando a unos novios. Dice, bueno, ni que les casara el Papa. Digo, no señora, es que les casa el Papa.
Bueno, muchas anécdotas también, algunas que ponen de manifiesto el sentido del humor de Juan Pablo II y algunos guiños relacionados con, claro, él tenía una gran facilidad para los idiomas, pero se preparaba exhaustivamente, intentaba dar el mensaje cada vez que iba a un país en la lengua de ese país, pero a veces, claro, los matices, por muy bien que uno hable
sobre
un idioma
que
no es el suyo.
Sobre todo si no lo entiendes todo y no el tuyo y luego hay esas frases... pues esa, como le dice Fidel Castro, regalándole en la visita que llaman de cortesía en el Palacio de la Revolución, donde como jefe de Estado va a dar las gracias al jefe del país que le ha invitado, ¿no? Le entrega un libro de las obras, un facsímil del padre Varela, y le dice Fidel Castro, Santidad, espero que le guste. Por este libro, buscándolo, me he roto la cabeza. Y le dice el Papa, ¿se ha hecho usted daño, presidente? Porque para él no había giros así idiomáticos, ¿no? O cuando los chicos españoles en Częstochowa, cuando les dice España, y empiezan todos a llamarle torero, torero, ¿no?
Así, ah, eso es muy bueno.
Y el Papa cree que son de Toledo. Dice, ¿cuánto chico de Toledo ha venido?
Pero luego él mismo, creo recordar que también lo he leído en las páginas del libro, se ríe de su propia, en otra ocasión, que ya les entiende y dice, ya sé que no son de Toledo, ¿no?
Sí, bueno, y por ejemplo, cuando estamos en Nueva York y está con los jóvenes, que le han regalado una camiseta, una guitarra y un pantalón vaquero, los símbolos de la juventud americana, y entonces él quiere darle las gracias en inglés. El inglés no era lo que más dominaba. Y entonces, al decir... qué bonito sitio, estoy aquí con todos vosotros con estos rascacielos. Y la palabra rascacielos se le atragantó y la dijo mal. Hubo un silencio que él se da cuenta que lo ha dicho mal. La repite y la vuelve a repetir mal. Y se ve que el cardenal de Nueva York pues le dice cómo se dice rascacielos, skyscraper. Y entonces lo dice ya bien. Y todos los chicos se ponen como locos, aplauden. Y entonces él, que se ha dado cuenta que lo había dicho mal antes, dice... es que hoy el Espíritu Santo no ha ido al Instituto Berlitz.
Cantamos a una voz, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,
Emmanuel. Los jóvenes.
Los jóvenes.
Y Juan
este
Pablo
fue el
II,
año 2000.
Sí, Juan Pablo II quizás ha sido el pionero, ¿no? En saber
el
llegar.
El que crea las Jornadas MJ. La Jornada Mundial de la Juventud, y esta concretamente, cada una ha tenido una canción, pero creo que la más bonita de todas las Jornadas de la Juventud fue la del 2000 con Emmanuel. Esta canción que se ha cantado en todos los idiomas, absolutamente.
Bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a una voz, Emmanuel.
Paloma, tú llevas la cuenta de los viajes que has hecho con Juan Pablo II, de los viajes que has hecho por razones de trabajo, de los kilómetros que has podido hacer. ¿Cuántas vueltas al mundo te has dado?
Con el Papa sí, lo sé porque como le han calculado al Papa, pues me lo he calculado yo, para mí.
Te han hecho el recuento a ti.
En kilómetros me parece que han sido 36 veces la vuelta al mundo con el Papa, pero luego tengo muchos míos personales ya que... solamente ida y vuelta a Madrid, no sé la de qué sumo yo de kilómetros, más luego otros países que he ido por mi cuenta y... No, tengo más kilómetros que mi marido tenía, que era instructor y piloto oficial.
O sea, es que esto así dicho suena muy bien. Te has ligado a un piloto italiano.
Sí, sí, y muy guapo que era. Ahora ya...
Hombre, tú también.
Bueno, pero bueno, él era muy guapo, pero guapo era... Y en uniforme estaba, que no te digo cómo.
¿Cómo le conociste?
Pues como piloto.
Pero ibas tú
con uniforme.
Pero ibas tú volando, o sea, que en un viaje, ¿no?
No.
A ver, conocer a un piloto, Paloma Gómez Borrero, con ese sí, historial de kilómetros en tierra, tiene mérito.
Entonces era instructor y era piloto militar. Y fue el primer vuelo de un acuerdo que se hizo Italia-España entre la aviación militar italiana y la española. Y entonces el primer vuelo en el que vino el general del aeropuerto de Pisa, que era el de transporte, los vagones volantes, pues él vino de segundo piloto. Y nos dieron una comida y estábamos mucha gente invitada, y mi madre era muy amiga de la mujer del agregado militar aeronáutico, el de la aviación. Y me invitaron a mí también porque estaban los hijos y porque quisieron hacer una comida divertida, ¿no? Que hubiera gente joven. Y llegó él, capitán. Pues mira, yo tenía novio y lo dejé por él.
Y surgió el amor. ¿Y te ha costado compaginar durante todos estos años tu vida personal y tu vida profesional, madre, tantos viajes, un trabajo
bueno,
como el periodismo?
Bueno, yo creo que eso se lo debo a mi marido, de verdad. Ha tenido siempre muchísimo respeto por mi trabajo. Dijo, yo tengo un trabajo, tú tienes tu carrera y tu trabajo y es justo que sigas con él. Y aquí tenemos que todos comprendernos y ayudarnos. Entonces, los mismos chicos, primero quizá porque eran chicos, han estado muy, muy unidos siempre al padre, el padre está muy pendiente de ellos, yo también como madre, entendamos, pero yo creo que han salido tres maravillas de chicos y no porque sean mis hijos, de verdad, se los debemos mucho a su padre, todos, ellos y yo. Y luego pues me han ayudado mucho. No sabes cuántas veces me llaman que han leído una noticia, que se han enterado el que es segundo, que es el abogado.
Son como tus corresponsales.
Sí, el abogado, que tiene casos de todo tipo y casos muy divertidos algunos, o muy
dramáticos,
me llama, madre, no me nombres y no cuentes quiénes son.
Pero Paloma, pero... que como buena periodista no debes desvelar tus fuentes.
Por eso, pero me han contado cosas que nunca diré quién ni cómo, ni nada, pero que los he sabido gracias a ellos.
Paloma, un placer. Haznos un hueco en tu agenda cuando vuelvas a Madrid.
Ay,
yo sé que cada viaje que haces vienes con la agenda súper apretadísima.
¿Sabes lo que pasa? Que son pocos días. Tengo mucha gente que quiero mucho, que son muy amigos. Han sido colegios, han sido compañeros de televisión, de la radio, de gente que me viene a ver a Roma, que son amigos de los amigos y que me las mandan y que luego yo hago les hago hacer un poquito un tour romano que les gusta y luego ya cuando vengo a Madrid pues quieren ellos que yo también lo pase bien, ¿no?
Y entonces... Claro. Y son muchos compromisos. Bueno, yo te tengo que dar las gracias en nombre de esta casa porque no ha habido una vez que no te hayamos requerido Onda Madrid o Telemadrid y
sí.
No hayas respondido por teléfono, incluso estando allí en cualquier momento a nuestra
Me han ayudado
llamada.
Tanto los colegas que eran los que sabían y me han ayudado y me he encontrado tanta ayuda y yo creo que lo he agradecido mucho porque la ayuda es necesaria. O sea, solos no hacemos nada.
Gracias, Paloma. Pues le damos las gracias también a José Ignacio Hernández, porque sin él hoy pues tampoco hubiéramos podido tener esta charla amenizada con estas músicas tan bonitas que nos has seleccionado tú.
Ay, la verdad, yo me has emocionado con algunas de las canciones. Es que me han traído tantos recuerdos.
Yo es que me he quedado con ganas de más. Se nos ha hecho corto. Tienes que volver.
Volveremos. Gracias. Muchas gracias.
Pues sí...
Libertà e conquista che termine non ha, non sarà mai un possesso, mai un'eredità. Nulla lo sai, è lo stesso. C'è un
una battaglia che ogni giorno si combatte in te. La libertà non ha osservarla devi lottare più che puoi, devi spiccare il volo e non fermarti mai, altrimenti in un attimo solo la perderai.
Tua bianca tomba da anni chiusa ormai sbocciano fiori bianchi di vita. Madre o amore mio
preghiera un canto, l'amore che vivrà. Senza te cosa si solleva inesplicabile.